En la emisora HJUT 106.9, Corpa Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.
Permítanos darles una cordial bienvenida a Corpas Sonora, el sonido hecho arte. Programa radial con libretos, dirección, realización, presentación y montaje de quien les habla, Arturo Parra. Este espacio radial es patrocinado por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Con acreditación institucional en alta calidad, la Escuela de Música tiene abiertas sus inscripciones para el segundo semestre de 2022. Visiten el sitio web www.juannecorpas.edu.co e inscríbanse con nosotros en cualquiera de todas las disciplinas y programas musicales que hemos puesto a su disposición. Antes de dar comienzo a nuestro programa, tenemos aquí en nuestros micrófonos a Juan David Garzón, actual estudiante de la Escuela de Música de la Corpas, que nos invita a un recital muy especial ofrecido por los estudiantes de la Cátedra de Canto el próximo viernes 27 de mayo. Adelante, Juan David.
Dentro del marco de la celebración del cumpleaños 369 del municipio de Sopó, los estudiantes de la Cátedra de Canto de la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas realizarán un concierto el día 27 de mayo en la Casa de la Cultura de dicho municipio a las 6 p.m. Dicho concierto abordará repertorio operático, oratorio, lida y chansón.
Hoy tenemos la segunda parte del programa El Pianista Extraterrestre con el maestro Andrés Jaramillo, diplomado de la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y doctor en música de la Universidad Bautista de California. Los extraterrestres también se apasionan, y este es el caso de nuestro pianista invitado, el maestro Andrés Jaramillo, que nos hablará de sus tres amores y también de las paradojas y dificultades de vida propias de los seres humanos. Del álbum A Journey of Life, que el maestro Jaramillo ha lanzado recientemente, escucharemos en gran primicia la fantasía en fa menor, opus 49 de Frédéric Chopin, y el rondó en la menor, opus 59 de Dmitri Kavalevsky. Y para finalizar nuestra emisión, toda una sorpresa musical proveniente de este muy dotado músico, pianista, director de orquesta y... Perdón, para no dañar la sorpresa, dejemos que sea el mismo Andrés Jaramillo quien al final de la entrevista nos hable sobre esta nueva jornada de vida que se abre delante suyo.
Yo me casé sin haberme graduado del pregrado. Yo me casé un año antes de graduarme. Y creo que fue, a hoy pienso que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Pero al mismo tiempo me ayudó a aterrizar un poco y a pensar de una manera un poco menos romántica, sin menospreciar el romanticismo, ni mucho menos, pero menos romántica sobre la música y sobre la carrera musical. Y más bien me ayudó a verla un poco más objetiva, un poco más pragmática, y pensar en un futuro donde esa pasión por la música se pudiera desarrollar y también poder vivir de esto, ¿no?
Nuestros jóvenes y las personas que lo están escuchando Y también me refiero a padres de familia. Pueden también, yo creo que sentirse un poco más tranquilos con sus palabras, pues de alguna manera estamos viendo que no hay que menospreciar esa manera de articularse en una vida real. En esta formación suya, que yo estoy pues leyendo también con gran asombro, sobre, por ejemplo, las artes que usted está, la dirección, la teoría, todo lo que usted está completando en estas, fuera de su doctorado en piano, usted también tiene como unas áreas menores. Tiene un arte, una parte que se llama Artes Colaborativas del Teclado. Sinceramente digo, no sé de qué se trata esto que usted está viendo ahí en la University of Southern California. ¿Nos puede decir algo al respecto?
Sí, Arturo, es un programa relativamente nuevo dentro del mundo de la música, lo que llamamos tradicionalmente música clásica, en niveles de maestría y doctorado. Lo llaman en Estados Unidos el KCA, el KCA, Keyboard Collaborative Artist, y es un programa que ha sido muy exitoso realmente, y es formar al pianista específicamente para hacer salir del pensamiento que es un acompañante y más que es parte importante y esencial como colaborador con otros músicos. En palabras más, palabras menos, es un énfasis en música de cámara, que la forma como en los Estados Unidos la han encaminado puede haber todavía más. Se puede especializar o puede ser más específico en repertorio, por ejemplo, del arte de la canción, todo lo que es lead, lo que es chanson, todo lo que es romanza, ópera, o por otro lado, todo lo que tiene que ver con el repertorio de cuerdas, el repertorio de vientos, el repertorio ya de ensambles un poco más grandes, tríos, cuartetos, quintetos. Entonces, la Universidad del Sur de California tiene un programa muy interesante de doctorado, donde uno debe realizar un área mayor y tres áreas menores. El área mayor que realicé fue piano performance, que es piano solo, por decirlo así. Y las tres áreas menores, dos ellos las llaman academic fields y una la llaman academic field y dos la llaman elective fields. En el campo académico, en una de esos minors, en el campo académico, tiene que ser algo que no esté directamente relacionado con la interpretación o con el performance, sino cualquier área, no tiene que ser música ni siquiera. Cualquier área del conocimiento donde uno quiera profundizar en un nivel de área menor a nivel de doctorado. Y las otras dos sí deben estar involucradas con performance, con interpretación ya del instrumento. Entonces, KCA, el KCA, es uno de esas áreas donde involucra la interpretación y fue bellísimo porque tuve la gran bendición de trabajar con el doctor Alan Smith, que es una autoridad aquí en California, en los Estados Unidos, en el arte de la canción, de tocar con cantantes, y especialmente en el lead. Con él trabajé lead, realmente ese fue donde más profundicé.
Spät in deinem Glück nur gefreut, darfst mich nicht.
tienen repertorio de saxofón, que es algo que también en Colombia desarrollé durante varios años, fue colaborando con las cátedras de saxofón.
Muy bien, esta obra de Héctor Pinzón, el colombiano, que usted presentó, si mal no estoy, en su recital de doctorado que usted dirigió, es una obra para piano, saxofón y cuerdas, ¿era parte de ese programa?
Sí, entonces mi área mayor era en piano, como te mencionaba, y las tres áreas menores fueron esta de música de cámara, teoría musical, donde se lo dividían en 2 años de música, análisis de música tonal, y 2 años de música postonal y atonal. Y el tercero, mi tercer área, fue la dirección. Yo tuve también la bendición de tener un posgrado en la Corpas, precisamente en dirección, y ahí empezó algo que yo no conocía y que fue gracias a la Corpas que yo empecé a desarrollar, que fue el arte de la dirección. Y en el doctorado pues decidí hacerlo como una de mis áreas menores. Y este recital que tú mencionas fue mi recital del área menor en dirección. Contacté a Héctor Pinzón, también graduado de la Corpas, y muy, una historia muy bella, porque él fue estudiante mío cuando él llegó en la Corpas, y luego fue compañero mío en el posgrado de la Corpas en dirección, y nos hicimos muy buenos amigos, y a él le hago el encargo de la obra para mi último recital de doctorado, que es el concierto, y él escribe este concierto con unos elementos muy, muy especiales, porque él intenta como describir la forma como me desarrollé como músico durante todos los últimos años. Entonces me dedica al concierto, y el concierto es para ser tocado y dirigido. Él lo escribe de tal forma que sea idiomático para hacer ambas cosas, dirigir desde el piano,
sí.
Y él involucra el saxofón, que ha sido un instrumento que me ha acompañado en mi carrera por varios años. Entonces, él quería hacer un paralelo del concierto de Shostakovich para piano y trompeta, pero quería hacer como la versión latina. Y todo el concierto es fascinante, porque es toda esa influencia rusa que recibimos nosotros en Colombia a través de la Corpas y de maestros rusos también que en ese intercambio de Colombia y Rusia durante los 70s, 80s con el Conservatorio de Moscú. Nosotros crecimos en esa escuela estando en Colombia, ¿no? Pero el concierto empieza con ese elemento ruso, pero se va convirtiendo poco a poco en estilos totalmente latinoamericanos. El segundo movimiento es un bambuco. El tercer movimiento empieza a explorar danzas de toda Sudamérica y de Centroamérica. Entonces Héctor escribe esto pensando en toda esta historia, ¿no? Que no es únicamente mía, sino creo que historia de los que han pasado por la Corpas, ¿no?
Bueno, parece hermoso entonces que lo pasemos, ese concierto, ¿no? Si no toda la obra, uno de los movimientos. Por ejemplo, ese tercer movimiento, ¿por qué es samba o salsa? ¿No se definió, maestro Pinzón?
Es fascinante, porque él dice que es como un diálogo entre la samba brasilera y la salsa que conocemos, a través de otras danzas también que se dan en el tercer movimiento. Como te contaba, el primer movimiento es todavía muy ruso, no se escuchan tantos elementos latinoamericanos, solamente un bambuco en algún lado. Segundo movimiento es un bambuco claro, nostálgico, postonal. Y el tercer movimiento, una mezcla de danzas. Tú encuentras en ese tercer movimiento no solamente la samba y la salsa, sino encuentras habanera, encuentras bossa nova, encuentras cumbia en la cadencia del saxofón, hay improvisación. Bueno, entonces él dice que es como una especie de diálogo un poco tenso de una danza que no sabe si va a ser samba o no sabe si va a ser salsa, y que finalmente resulta reconciliándose al final del movimiento, ¿no? El tercer movimiento tal vez es la cúspide del concierto en la celebración de las danzas latinas. Thank you.
Tal vez este punto nos lleva, maestro Jaramillo, a ver quién es en este momento usted como músico. ¿Qué podríamos decir hoy en día que caracteriza a Andrés Jaramillo?
Pienso que una de las cosas que podría decir de mi carrera y de lo que me apasiona es el amor por el auditorio. Con el tiempo, poco a poco, eso no se dio de repente. En medio de la lucha que he vivido y que creo que cada músico a su manera vive, que es la batalla con el ego, la batalla con el orgullo de llegar al escenario a mostrar sencillamente lo que tengo, que realmente uno es solamente un canal y un instrumento para comunicar la música y comunicar el mensaje que uno trae, pero también ser sensible a los auditorios y ver que cada auditorio requiere de mi atención, de mi oído musical, para saber cómo interpretar para ellos, ¿no? Entonces, de mi carrera musical, algunos rasgos diría el amor por el auditorio, el amor por los compositores colombianos, tanto los que ya no están con nosotros como los compositores vivos. Siento una deuda como pianista, como director, de registrar, de compartir al mundo nuestra música en cualquier género, ¿no? Y de pronto un tercer rasgo, yo diría, es el arte de enseñar a través de la interpretación, a través de los conciertos, pero también cuando enseño como profesor, es un poco un juego de palabras, ¿no? A veces me siento que como profesor soy más pianista y a veces me siento que como pianista soy más profesor.
Estuve mirando ese video del Trester Festival for Latin American Music y me gustó mucho verlo en ese papel, en ese doble papel que usted acaba de mencionar, pianista, profesor, hablándole a un público norteamericano, en inglés, obviamente, pero hablando usted con mucha propiedad sobre Colombia, sobre las regiones de Colombia, esa diversidad, y me encantó ver cómo en los ejemplos musicales usted habló de tradición musical, habló de Luisa Calvo con el Lejano Azul, habló de Adolfo Mejía, pero también cómo llega usted a lo actual, que es tal vez donde a veces en la música falta que el músico tenga un agarre a lo que se está produciendo, ¿no?
¿Por qué no trabajar directamente con el compositor? Con el compositor que está vivo.
Está vivo.
Esa es una riqueza que por lo menos en tiempos que yo empecé a hacer estrenos, no era tan común en Colombia y me quise lanzar esa aventura y eso encendió otra de mis pasiones, que es trabajar en los estrenos mundiales de piezas de compositores latinoamericanos con el compositor. Entonces, en el ejemplo que hablábamos de Héctor Pinzón, por ejemplo, él viajó a estar conmigo durante 2 semanas de la preparación de este concierto y nos sentamos junto con él, junto con mi maestro de dirección, junto con Daniel Pollack, mi profesor de piano del doctorado, y nos sentamos los 4 a dialogar sobre el concierto. Esa es una experiencia fascinante, fascinante, que no solo deja memoria, sino inspira a todas las partes, ¿no? Al profesor, al compositor y al artista que lo va a interpretar.
Maestro Jaramillo, cuéntenos un poco sobre A Journal of Life, su última producción, y es su primera, ¿no? Su primer disco formal, grabado en dónde, con quién, con qué propósitos, cuáles son esas inquietudes que aparecen ahí en ese disco.
Gracias. Hace 2 años terminé más o menos mi doctorado y preparando el repertorio con mi último profesor, Daniel Pollack, que ha sido de gran influencia en mi carrera. Él ya es un hombre de unos 88, 89 años. Entonces, realmente es Daniel Pollack el que me anima a grabar, porque como te contaba, en total en el doctorado teníamos que hacer 6 recitales y el 6to yo quería cerrarlo con obras muy cercanas a mi corazón y a mi tradición y a mi formación musical en Colombia y que Pollack también representa, que pues es la escuela rusa, ¿no? Entonces la mayoría del repertorio es ruso, de compositores rusos, y incluí un par de piezas de Bach y una pieza de Chopin. Ese era el repertorio que iba a ser mi último recital de doctorado y por la pandemia no lo pude hacer en vivo. Tuve que hacer mi examen de manera privada, online, como todos conocen que sucedió. Y Daniel Pollack me anima y me dice, Andrés, yo creo que esto se puede traducir en un álbum. Y ahí empezó la idea. Ahí empezó la idea. Entonces, hace poco antes de graduarme del doctorado, la Universidad Bautista de California, aquí también en Los Ángeles, me contrató para ser profesor y he sido parte del equipo de profesores por unos años. Ellos tienen un muy buen estudio de grabación, tienen un gran productor que se llama Tom Brooks, ganador de Grammys y un pianista, hombre muy, muy sensible a la música, al arte, extraordinario músico y productor. Junto con él y Josué González, otro productor costarricense y pianista también. Les invité al proyecto para grabar y lo grabé aquí, en la universidad donde trabajo. Lo grabé el año pasado, como en octubre más o menos. Empecé la grabación. El lanzamiento fue ayer en la noche. Thank you. qué se llama Journey of Life? Pues Arturo, es un álbum muy personal porque yo digo que este álbum lo grabamos junto con mi esposa y mis hijos, ¿no? Porque es una historia de familia, es una historia de cerrar una etapa como estudiantes, como inmigrantes, como extranjeros. Y empezar una etapa, digamos, más formalmente profesional, sin estar bajo la condición, digamos, de estudiante internacional aquí en este país, sino ya residente.
Establecido.
Entonces, establecido. También un poco la historia de mi vida, porque mucho de lo que te he compartido de amar el auditorio y de escuchar los auditorios y la música y compartirla es nuestra experiencia con nuestros hijos, quienes tienen necesidades especiales, ellos están en condición de discapacidad. Mi hijo mayor es sordo, profundo, y mi hija menor tiene un síndrome que se llama 18Q, y pues ellos están bien, son independientes, estudian en la escuela, se pueden mover sin problema, gracias a Dios, pero la niña tiene pérdida auditiva y él es sordo profundo, pero él usa implantes cocleares, que es una decisión por la oralidad. Esta experiencia para mi esposo y para mí de ser, en mi caso, de ser músico con dos niños con pérdida auditiva, es una paradoja. Es una paradoja de vida, es una metáfora de mí mismo, ¿no? Es como un redescubrirme como músico y como ser humano y ver que yo era el que necesitaba ser implantado realmente, ¿no? Para oír mis auditorios, para no ser el centro de atención del concierto, sino ser realmente un instrumento, estar en el medio de algo que es más grande que yo. Y como le digo a mis estudiantes, ser yo la cuchara porque realmente Dios es la sopa. Esa experiencia se ve reflejada en el álbum. El álbum A Journey of Life es esa jornada que empezó en esa época con ese niño que intentaba imaginar que tocaba el piano y daba conciertos, con el cierre de esta etapa y la apertura de una etapa diferente como familia y para mí como artista.
Bueno, qué logro tan hermoso, maestro Jaramillo. Y si quieren, nos vamos a despedir con una de esas obras que aparecen en su álbum. Y queremos también, pues, desearle lo mejor en esa nueva etapa que comienza. Usted ha llegado ya muy alto en su formación y ahora esta inserción, como usted lo dice, de una manera diferente, ya como profesional, con su familia, con sus desafíos muy personales también, pero que lo estimulan y que lo van a llevar, estamos muy seguros, muy lejos. Maestro Jaramillo, ha sido un gran placer. Siempre decimos que pesar que no podamos, el tiempo se acaba, pero los micrófonos de Corpas Sonoras siempre seguirán abiertos para algunos de otros logros que esperamos sigan, pues, manifestándose. Y cuando usted esté en Colombia, por favor, avísenos. Estaremos muy al tanto de su trabajo y todo lo que nos pueda presentar. ¿Y qué pasó con la composición, con la improvisación? ¿Tiene algo de eso que nos pueda decir?
Bueno, eso es algo que realmente en una conversación previa a esta entrevista que tuve contigo se encendió inesperadamente. Es algo todavía escondido allí, pero que lo he hecho más como una práctica privada. Pero lo que registré fue una experiencia muy linda durante mi doctorado, que una estudiante de trabajo social estaba haciendo un documental sobre su vida, y en medio de eso me contactaron para escribir la música del documental, y me entrevisté con ella, y realmente mi cercanía a la improvisación es que intenté retratar, una palabra que tú usaste previamente, la personalidad de ella, la vivencia de ella, su historia, que es una historia realmente impactante y muy inspiradora, de esa estudiante en una improvisación para piano, y ahí quedó registrada en el documental que se puede encontrar en las redes. Eso me está empezando a llamar ahorita, ¿no? Ya que he tenido contacto con compositores, ahora enseñando, quiero dedicar un tiempo a la improvisación, y bueno, ya veremos qué pasa con eso, ¿no?
Bueno, un campo más para explorar y esperemos no sea usted encerrado solo en su cuarto, sino que ya podamos tener ese acceso. ¿Cómo se llama el documental?
Se llama I Am Able.
I think being differently able has given me the insight to see others in their pain and to come alongside them, essentially, to tell them, I am with you and I am by your side. So definitely I'm grateful for my disability, and I wouldn't have been able to say that a couple years ago. And now I can. It's made me a stronger Kelly, a wiser Kelly, and a compassionate, go-getter, let's get moving kind of Kelly. So, thank you.
Maestro Andrés Jaramillo, ha sido un gran placer tenerlo aquí con nosotros en Corpas Sonora.
Muchas gracias, Arturo, por la invitación, y me siento verdaderamente honrado, no solo de haber sido invitado, sino de que la Corpas haga parte de toda esta, una parte tan importante de toda esta historia.
Terminamos así nuestro programa de hoy sobre esta bellísima improvisación de Andrés Jaramillo, grabada para el documental I Am Able, Soy Capaz, y que pareciera decirnos que nuestro pianista extraterrestre ha tocado tierra y quisiera quedarse definitivamente en ella. Presentimos que este campo de la improvisación musical se abre majestuoso y prometedor en una nueva etapa de vida del maestro Jaramillo. Muchísimas gracias a ustedes, amables oyentes, por habernos acompañado en esta intergaláctica travesía sonora, con la cual concluimos esta 31ª emisión de Corpas Sonora, el sonido hecho arte, patrocinada por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Gracias a Enrique Araujo por la edición sonora y a la HJUT 106.9 FM Estéreo por habilitar este espacio en su dial todos los sábados a las 12 del día y en retransmisión los días lunes a las 10 p.m. hora de Colombia. Para aquellos que no les es posible sintonizarnos sincrónicamente, y para muchas y muchos de nuestros oyentes que nos han pedido cómo escuchar el podcast de Corpas Sonora, diríjanse simplemente a la página web de la Universidad Corpas y allí tendrán a su disposición todas las emisiones pasadas. www.juanncorpas.edu.co/corpas-sonora. Mi nombre es Arturo Parra y estoy a cargo de los libretos, dirección, realización, presentación y montaje de este programa. Y también de decirles con todo gusto, ¡a la prochaine!
En la emisora HJUT 106.9, Corpas Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.